Saludamos ahora a Irina Hauser. ¿Cómo va, Irina?
Bien, muy buenas tardes. Bueno, tenemos un tema durísimo en el día de hoy. Hace 4 días que se desató un enorme incendio en la provincia de Chubut. Un incendio que además recorre varias localidades a la vez, en la zona de la comarca andina, donde al día de hoy todavía continúan trabajos de relevo, todavía hay algunos focos, zonas afectadas, 220 viviendas consumidas, 1.500 hectáreas de vegetación nativa e implantada quemada. Bueno, una destrucción impresionante también de los sistemas de agua y de electricidad que abastecen a la población. Bueno, Radio Nacional ha hecho una enorme cobertura alrededor de esto. El ministro de Ambiente, además, está allá, Juan Cabandier, y habló sobre esto, habló de la posible intencionalidad que se manifiesta precisamente por la simultaneidad en el inicio de los focos de incendios en 7 localidades distintas. Nuestra entrevista de hoy va a tener que ver con esto. Primero, vamos a escuchar, bueno, mucha gente afectada, como les decía, y personas que han perdido todo, cuyas familias también han perdido todo. Dayana Pucci vive en Las Golondrinas. Es una zona que está, es un paraje que está entre El Bolsón y Lago Puelo. Vamos a escuchar su relato.
Hola, mi nombre es Dayana. Soy de Las Golondrinas, un paraje que queda entre El Bolsón y Lago Puelo, que empezó a arder ayer por la tarde. Se quemó todo, absolutamente todo. Perdimos todo. En mi caso pudimos salvar la casa de mis padres, pudimos salvar animales, pero mi vecino perdió todo. Mi vecino, mis vecinos, más de 200 casas, no tenemos luz, el tendido eléctrico se ardió. Necesitamos parar con los incendios forestales. Necesitamos recursos, no daban abasto las autobombas, los bomberos. Necesitamos ayuda, no tenemos luz, no tenemos transformadores, no tenemos cables. Ardió todo. Hay gente que perdió su casa, todo. Tengo vecinos que anoche durmieron en gimnasios, en escuelas. Ardió absolutamente todo. En 5 horas el fuego consumió todo.
Dayana Pucci era el testimonio que escuchábamos. Alguien que perdió todo también es un colaborador de esta radio, de Radio Nacional, que vive de Radio Nacional El Bolsón, que es Diego Bondarczuk. Él también contó lo sucedido.
Realmente uno no estaba preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Estar listo para ver por el espejo retrovisor cómo el fuego se te lleva todo con lo que trabajaste décadas es algo muy difícil. Es algo muy difícil escuchar a tu hija que te dice que no sabe por qué no llegó a agarrar su notebook para poder clases virtuales, o mi otra hija que se olvidó sus muñecos y dice que no fue buena madre porque se olvidó sus muñecos. Mi esposa que se lamentaba no agarrar la plata que tenía en el tarrito. El álbum de fotos de nuestro casamiento. Es decir, iba a escribir en Facebook si alguno tenía alguna foto de cuando nos casábamos, que me la pasara. Así que yo no tengo mucho más para decir que la verdad que es muy lamentable todo esto y uno no está preparado para este tipo de situaciones. Pudimos lograr salir sanos, ilesos, estamos bien, estamos durmiendo en la casa de una amiga de mi esposa, ahí cosimos unos colchones.
La desesperación, ¿no? Quedarse absolutamente sin nada de un día para el otro, poder salvar la vida. Y como decía Dayana, necesitamos ayuda, decía ella, necesitamos ayuda. Los lazos solidarios se multiplican muchas veces en estas circunstancias. En el mes de febrero, a cuento de los primeros incendios, nació la Asamblea de Vecinos en Defensa del Bosque. Bueno, parte de una de las tantas asambleas que empezaron a funcionar en la zona, algunas hace tiempo ya, y que no paran de ayudar, no paran de ir a los lugares y de contener a las personas, de darles lugar. Pero vamos a hablar para que nos cuente bien acerca de esto con Epi Di Capua. Ella integra la Asamblea de Vecinos en Defensa del Bosque. Epi, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá muy sensible sabes, todos los días. Son relatos que van llegando y noticias cada vez más tristes y más dolorosas. Y bueno, acá estamos.
Epi, ¿estuviste en la zona precisa de los incendios vos en algún momento de todos estos días?
Sí, el mismo martes subí con en dos situaciones a diferentes lugares. Primero a la zona de Golondrina y después fui a la parte de Cerro Raval. Como bien decían, son varios los sectores donde se iniciaron focos. Bueno, nada, en ambas veces que subí, lo que vi, lo que viví fue ver una catástrofe anunciada. Venimos, como decía, hace ya un mes, más de un mes, cuando se empezaron los primeros incendios, anunciando que los recursos del Estado son insuficientes para combatir este tipo de situaciones. Y ya veníamos anunciándolo una y otra vez. Y ahora ya es tarde, estamos empezando ya a hablar de víctimas fatales, además de las pérdidas materiales y de proyectos de años de construcción. Es un hecho totalmente lamentable, podría haber sido evitado con los recursos que deberían haber estado el Estado, pero no estuvieron. Así que bueno, ahora tenemos que estar lamentablemente teniendo que contar esta situación.
¿Cómo fue que se constituyó, que se armó esta asamblea y qué es lo que están haciendo puntualmente ahora, no?
La asamblea empezó aproximadamente el 5 de febrero. Para esa fecha ya veníamos de hace dos o tres semanas de fuego. En ese momento era un incendio forestal en la costa del Ternero y la parte del sector de Nahuel Pan. Y bueno, al ver que esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Que los recursos no eran suficientes, veíamos nuestros bosques quemarse y que el Estado no estaba pudiendo apagarlo con sus recursos, decidimos juntarnos y a organizarnos para empezar a subir nosotros mismos a apagar el fuego. Empezamos a pedir donaciones, gracias a esas donaciones logramos comprar motobombas y muchas herramientas y todos los equipos necesarios para que nuestras brigadas suban a los sectores de fuego. Así trabajaron en conjunto con los brigadistas de SPLIF y de bomberos voluntarios. Y lamentablemente, y gracias a eso, ahora estamos organizados y equipados para también estar trabajando ahora en esta situación que es mucho más terrible. Hoy en día, nuestros compañeros siguen subiendo, todavía hay focos prendidos, hay muchos lugares donde los focos se vuelven a encender, las brasas y las raíces todavía siguen encendidas, los árboles se van quemando por dentro y muy lentamente, entonces se vuelven a prender fuego, hay que cortarlos, hay que enfriar, hay que mojar y humedecer bien toda esa zona. No hay agua hacia arriba, no hay luz. Así que todo es a pulmón y con motobombas, necesita mucha nafta para poder hacer esas motobombas. Estamos también comprando tanques de 1000 litros para poder tener arriba las camionetas y poder cargar el agua acá abajo y subirla para humedecer la zona. El laburo es enorme y cada vez es más. Ahora la nueva tarea que se nos va sumando a la asamblea es la de empezar a hacer logística con los camiones, muchos camiones que están viniendo de todo el país con donaciones para la gente afectada. La verdad es hermoso saber que está todo el país movilizándose para ayudar.
Pía, vos en particular, ¿qué te tocó hacer hasta ahora?
Estoy en el área de comunicación. Estamos manejando las redes y también nos van llegando todos esos mensajes. Está yendo un camión para allá de Comodoro, con quién nos comunicamos, de Neuquén, con quién. La mayoría de la gente que está trayendo camiones no quiere pasar por las instituciones, porque ya tenemos varios relatos de que se están guardando las cosas, de que no sabemos a dónde llegan. La misma gente que del municipio, que capaz le da agua o cosas a la gente, siempre piden nombre y apellido, dónde vivís, y la gente lo quiere quedar anotada en una lista de un municipio que encima sabemos que son responsables de todo esto. Entonces es muy delicada la situación. Entonces por eso mucha gente también quiere que el camión llegue a donde tiene que llegar, a la gente que está afectada, pero a veces no se dimensiona que hoy en día todavía no podemos hacer que todas las donaciones lleguen a esa gente, porque la gente no tiene casa donde guardar esas cosas.
Ese primer día que fuiste a la zona del incendio, ¿con qué situaciones te encontraste? ¿Qué fue lo que más te impactó?
La primera situación fue, bueno, primero una ruta cortada porque ya el fuego estaba cruzando la ruta, muchos autos queriendo llegar a las casas de sus amigos y sus familiares o sus propias casas para sacar las cosas y la policía no dejando pasar, también entorpeciendo las situaciones porque obviamente se necesitaban manos ahí y no dejaban pasar. Nosotros estábamos con una amiga llevando herramientas a nuestros compañeros y no las pudimos llevar. Y bueno, en medio de que no nos estaban dejando pasar, me crucé con una moto que estaba con un compañero, con un vecino de la zona, totalmente quemado su cuerpo, y el chico que lo estaba llevando en la moto totalmente sensibilizado y pidiendo que por favor alguien lo lleve al hospital. Entonces al toque le dije que venga con nosotras, lo subimos al auto, cambiamos de misión, nos fuimos de nuevo con todas las herramientas que eran para nuestros compañeros y con ese chico Mateo al hospital. Él estaba muy angustiado, le dolía mucho todo el cuerpo, estaba todo quemado y bueno, ahora él sigue internado y lo están atendiendo todavía.
Las personas que bueno que perdieron sus casas, ¿dónde están siendo alojadas? ¿Cómo se las está ayudando?
Mira, toda la información está sigue siendo muy confusa y en teoría hay gimnasios municipales donde había gente alojada, pero sé que mucha gente se fue alojando en la casa de las familias, conocidas y amigas. Se armó un grupo de WhatsApp donde había gente pudiendo brindar sus casas para alojar a gente evacuada. Por suerte la comarca es una comunidad muy solidaria y al toque se armó esa logística para que quien tuviera un colchón de más o un lugar de más pueda recibir gente.
Estamos hablando con Epi Di Capua, ella es integrante de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Bosque, del Bolsón. Epi, ¿viviste siempre en el Bolsón?
No, yo estoy acá hace un año y medio. Soy de Capital Federal.
¿Y qué fue lo que te movió en febrero a integrarte a la asamblea?
Y a mí siempre me movilizó lo ambiental. Desde hace mucho tiempo que vengo estudiando permacultura, construcción natural y demás cosas, y todo lo que tiene que ver con, bueno, con la agricultura orgánica y demás. Así que obviamente que lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros bosques me interpela muchísimo, y en la que vi que había vecinos juntándose para apagar ese fuego que yo veía todos los días desde mi casa, me sumé.
¿Tenés miedo ahora? ¿Qué es lo que, cómo te sentís en este momento?
Y la verdad es que muy, muy triste, muy indignada. Porque venimos laburando hace un montón para que todo esto no sea grande tanto como ahora lo estamos contando. Ayer lo hablaba con una amiga, le decía, ¿Te acordás de la otra vez cuando estábamos viendo y tratando de averiguar si había alguna vivienda quemada o no? Porque obviamente en el incendio forestal algunas viviendas también se quemaron. Y ahora los datos que estamos tratando de rastrear es cuántas personas murieron. O sea, la dimensión se fue directamente a víctimas fatales. Y encima en el municipio tratando de desviar la mirada, demonizando y criminalizando a la comunidad mapuche.
Hay una víctima hasta ahora registrada, ¿no?, de lo que se sabe.
Sí, y hay testigos y testimonios de otra persona más, pero todavía no son datos oficiales, todavía son todos rumores que van circulando entre las personas que lo vieron y que lo fueron contando, pero no hay registros oficiales.
Epi Di Capua, muchas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Bueno, otro. Gracias.
Epi Di Capua es integrante de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Bosque que se armó en el Bolsón en el mes de febrero con los primeros incendios forestales. No se imaginaban la magnitud de lo que se venía, aunque algo evidentemente presentían, Mario.
Irina Hauser, muchas gracias. Tremendos los testimonios, como los que se han venido escuchando durante toda esta semana en la radio pública y como las que seguiremos dando. Ojalá se pueda reparar lo poco que se puede reparar. Gracias, Irina.